Buenas tardes, hermanos. A ver si no me lastimé la garganta, me animé con tan bien y tan fuerte que estaban cantando, que yo también me puse a cantar como ustedes. Y la verdad, mi garganta no alcanza para tanto normalmente. Espero que pueda seguir con la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo. Pueden abrir sus Biblias y puestos de pie en San Mateo capítulo 8. Les voy a leer del versículo primero al versículo 17. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es el tema de este sermón. Jesús sana y perdona. Pueden sentarse, hermanos. Entonces el tema de Jesús sana y perdona. Lo tomé porque son tres diferentes personas a quien el Señor Jesús aplica su poder y misericordia sanando sus enfermedades. En el pasaje que estudiamos, las tres personas tienen el factor común de la enfermedad y la misericordia de Jesús. El bosquejo lo dividí en cuatro puntos. Ahora en la tarde estamos viendo la segunda parte del sermón y no voy a repetir más que a decirles los cuatro puntos son la enfermedad, el leproso, el siervo del centurión y la suegra de Pedro. Ya lo dije en la mañana y lo voy a repetir, porque es un sentimiento que tengo desde que supe que iba a predicar en este día. Tomar un tema con la persona de Jesucristo y sus milagros significa un reto por la importancia que representa hablar de Dios en su encarnación. Jesucristo, siguiendo sus huellas, mostrando su deidad con poder, su amor con misericordia y su humildad con obediencia al Padre, predicando en los caminos de la tierra, una tierra que Él hizo santa, el mensaje de salvación, el evangelio a los pobres, el mensaje de nuestra redención. De bosquejo les dije el primer punto es la enfermedad. Y empecé con el origen de la enfermedad, que ahora abreviadamente les voy a decir a ustedes. En el Génesis, libro de todos los principios, principió la vida, principió el hombre, principió la creación, principió el pecado y principió la gracia de Dios en profecía. En el capítulo 3, versículo 17, Dios da su juicio sobre Adán, donde empieza, por así decirlo, todas nuestras desgracias. Por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pondré enemistad, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta es la primera luz que tenemos del Evangelio en la palabra de Dios. Es el empiezo de la profecía, como dije en la mañana. Los teólogos le dicen el protoevangelio a este versículo. Versículo que encierra el plan predestinado para la humanidad, el futuro padecer de Cristo con la mordida de su martirio. Cristo, la simiente de la mujer, aplastará a Satanás. Cristo venció la muerte y el mal en el Calvario. Cristo, el segundo Adán, como dice San Pablo. Voy a leerles el 1 Corintios, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Gracias a Dios que nuestra condición caída y con enfermedad y con muerte en nosotros mismos, Jesucristo es el enviado de Dios. Del decreto de antes de la fundación del mundo, del decreto de redención, decreto de amor de Dios en la Trinidad, el Padre haciendo el plan de salvación, el Hijo siendo obedientemente la víctima propiciatoria y el Espíritu Santo aplicando la redención de Jesucristo a los elegidos. Gracias a Dios por Jesucristo, su perdón, pero su sacrificio. El Señor entonces aplicó una disciplina a Adán, a la humanidad, una disciplina de muerte. Una disciplina de muerte y por tanto de la enfermedad. La enfermedad es el preámbulo de la muerte. Llevamos en nosotros la enfermedad, el virus de la enfermedad y el virus de la muerte. El virus de la enfermedad en nuestro cuerpo y el virus de la muerte en el espíritu. Dios es soberano y nos aplica gracia y justicia según el beneplácito de su gloria. Y a su gloria nos debemos los hombres. La enfermedad entonces es parte del juicio de Dios desde Adán. La enfermedad nos sigue a la generación de Adán. Desde entonces, la enfermedad y la muerte fue el juicio de Dios en los pecados de los hombres. Desde individualmente hasta pueblos enteros recibieron y sufrieron el juicio de Dios. Así Egipto, así Babilonia, así muchos pueblos sufrieron por justicia el juicio de Dios. Por justicia el pueblo de Dios, el hebreo, sufrió la muerte. Cayó el juicio sobre ellos por su pecado. Lo recordarán al pie del Sinaí, adorando un ídolo, un becerro de oro, y teniendo una fiesta pagana, dando gloria a los dioses, así dijeron, los dioses que los habían sacado de Egipto, cambiando al Dios de la gracia por un Dios de piedra. Entonces vino la muerte sobre ellos. En ese caminar desde Egipto hasta encontrar la tierra que iba a ser de ellos de 40 años, ellos tuvieron pruebas también por su desobediencia, por su pecado. Murió la mitad de ellos. No entró una generación completa a la tierra prometida por su desobediencia, por su pecado. Oímos del juicio de Dios y lo vemos así, está bien, pensamos, está bien para la historia que nosotros, si somos creyentes, nos sirve saber eso, el juicio, la justicia de Dios, saber que Dios es justo, saber que Dios es santo y saber que Dios va a aplicar justicia y gracia. Entonces, lo vemos como cosa histórica para aprenderlo, para saberlo, pero no vemos que también en la actualidad estamos sujetos a ese juicio. Y voy a decirlo así, estamos sujetos en esta iglesia, en todas las iglesias donde se celebra la Santa Cena. Un sacramento instituido por Jesucristo y que tiene sus normas muy efectivas, muy delineadas. Les voy a nada más a leer de Primera de Corintios, el capítulo 11, los versículos que hablan de ese juicio sobre los que indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, comen y beben. Un juicio para el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, bebe para sí juicio, por lo cual hay enfermos y debilitados entre vosotros, dice San Pablo, y muchos duermen. Todavía es vigente el juicio de Dios de muerte y enfermedad por el pecado. Y en algo que es un sacramento, que es un medio de gracia, como la Santa Cena, si nosotros aquí en esta iglesia o en cualquiera de las iglesias no discernimos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado y enseñar a los feligreses de la iglesia qué es discernir el cuerpo del Señor Jesucristo. Es discernir un cuerpo sacrificado, un cuerpo resucitado y un cuerpo glorificado. Discernir entonces el cuerpo del Señor es necesario para tomar la Santa Cena. Así terminé dando la explicación de la enfermedad. Y ya entré a las tres personas enfermas: al leproso, al siervo del centurión y a la suegra de Pedro. Como dije, empecé con el leproso, pero se me quedó en el tintero algo que les iba a decir y que la verdad recorté por temor de pasarme de tiempo, que creo que me viene muy para abajo, pero alguien me enseñó que un sermón más corto es mejor y mejor visto que uno largo. Sí es completo. Entonces, lo que recorté se los voy a leer ahora. La mayoría de nosotros, creo, no conoce un leproso, no conoce la lepra. Yo aquí en Sonora nunca he oído hablar de algún leproso o de algún hospital dedicado a los leprosos, de ningún leprosario. Yo vine de Culiacán y cuando vine, la señora que me dio hospedaje y que supo que venía de Culiacán, me dijo: qué bárbaros allá en Culiacán, tiene el leprosario casi en el centro de la ciudad. Yo viví en Culiacán y nunca supe que ahí estaba el leprosario. Sí había visto un terreno bardeado y según las señales, ahí dentro estaba el leprosario. Pensé yo entre mí, qué bueno que nunca supe de ese leprosario, porque soy muy curioso y quizás me hubiera asomado a verlo, como aquí me asomé a la Cruz del Norte a ver a los loquitos, por curiosidad. Pues en Culiacán no vi a los leprosos. Y espero que con la gracia de Dios aquí no verlos tampoco. Cuando yo era Realmente no recuerdo bien si niño o adolescente. Por mi memoria lo paso al capítulo de niño, porque yo desde niño leía mucho. Cuanta cosa agarraba, la leía. Yo pasaba mis vacaciones en una familia donde había muchos libros y yo era feliz. En vez de andar chiroteando allá en el campo que tenían, me ponía a leer. Tenía, ustedes conocen las selecciones de Reader's Digest. Don Pedro, mi tío, el dueño de la casa, tenía la colección más grande que he visto, porque él tenía desde el primero, desde 1930 y tantos, hasta la fecha de ese entonces. Y yo creo que los leí todos. Hice de una cultura gringa, pero al fin cultura. Y una cultura que, por cierto, acuérdense que la guerra empezó en 38 y terminó en 45, precisamente la época de mi niñez. Yo nací en 38 y en 45. Y esa revista, siendo americana, traía mucho de el heroísmo del ejército americano, mucho de la maldad de los alemanes o los japoneses, según. Pero al fin y al cabo, como niño, me llamaba la atención. Y realmente, como me tocaba de cerca la guerra, así la veía yo, porque mi papá era militar. Y mi papá estaba, dicen, acuartelado, es decir, que no pueden salir del cuartel. Más que algunas veces con permiso especial, que era cuando nosotros lo veíamos. Yo era muy feliz de verlo. Ni modo, les voy a decir por qué, porque traía pistola. Traía unas botas muy bonitas. Y él era muy garboso, muy guapo. Yo estaba muy orgulloso de él. En la escuela, los niños ya saben, hacen competencias con su papá. Mi papá hace esto o hace esto. Allá los niños inventaban, mi papá es piloto de avión, mi papá está en la guerra o estuvo en tal batalla. Yo no tenía que inventar nada, mi papá era real y era un soldado. Y yo orgulloso de él. A lo que voy es que en ese tiempo leí un libro que se llamaba, yo creo que no me equivoco, La Isla de los Leprosos. Dudé mucho del título porque esa isla no era una isla en el mar, era una isla dentro de África. Es decir, se llamaba isla porque estaba aislado. Y ahí estaban los leprosos. Me acordé de la historia del libro y me acordé de un médico que era un héroe, héroe realmente. Realmente se llegaba a ser un mártir porque él estaba sujeto a que en cualquier momento la lepra también le cayera. Era un médico y era un misionero, naturalmente. Ese médico se llamaba Albert Schweitzer. Eso lo averigüé ayer. Y ese médico le dieron el Premio Nobel de la Paz por su obra con los leprosos. Él tocaba el órgano y lo invitaron a una gira a tocar el órgano. Era especialista en Bach. Y él fue a dar conciertos para reunir fondos para el leprosario. Un misionero del cual podemos estar orgullosos. Así conocí la literatura de la lepra. Así supe que era una enfermedad terrible, con dolores horribles y con aspecto también horrible. Literalmente se les caían las carnes, pedazos de carne, se les caían las orejas, la nariz con la lepra. Una cosa terrible y dolorosísima. Por eso en el pueblo judío los hizo que se aislaran, aunque no fue en una isla. Ellos nada más no los permitían entrar dentro de los muros de la ciudad y los dejaban a una lejanía. Y si acaso se acuerdan, iban a la ciudad, tenían que ir gritando, inmundo, inmundo, para que no se acercaran. Porque aquel que tocaba un inmundo no podía luego ir al templo a adorar o a ejecutar algún sacrificio. Entonces, ser leproso en la época de Jesucristo no solamente era doloroso de cuerpo, pero del alma, porque tampoco podían ir a adorar a Dios al templo. Y aislados, segregados de su pueblo, de su familia, morían en el dolor. A esos leprosos pertenecía a esa comunidad el leproso que sanó nuestro Señor Jesucristo. Ayer, o hoy en la mañana, mejor dicho, dije, cuando el leproso le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesucristo hizo lo increíble para un judío. Y Jesucristo era judío. Lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y el leproso dejó de ser leproso. Leímos de Naamán que dejó de ser leproso zambulléndose en el río del Jordán. Y salió, dice la palabra de Dios, con una piel como de blanca como de niño. Así quedó el leproso de nuestro Señor Jesucristo, con una piel blanca como la de niño. Eso es lo que no les dije en la mañana y es un extra para ustedes por venir en la tarde. Voy a pasar al segundo enfermo. En realidad, no al enfermo. El enfermo era el siervo del centurión. Y voy a pasar al centurión. El centurión era un soldado romano en Palestina, sujeto al imperio romano, que era un imperio pagano. Entonces, seguramente él era pagano también, por necesidad, por convencimiento, pero pagano. Era un militar del ejército más poderoso de la tierra, un ejército bien entrenado y un soldado, lo aprendí de mi papá, a un soldado lo entrenan para matar o para lastimar. La crueldad del soldado romano era natural para los hebreos y para los mismos soldados. Golpear a nuestro Señor Jesucristo, masacrarlo, era un pasatiempo para ellos. No era nada ajeno a su manera de ser, a su crueldad. Y un centurión era un grado dentro del ejército romano. Es decir, que sobresalía en esa escala militar, que mataba, lastimaba. Pero el centurión de nuestra lectura, a pesar de pertenecer al ejército de ese imperio, era una excepción extraordinaria. En el pasaje paralelo de lo que leímos de Mateo 8, está en Lucas 7, versículo 5, donde se declara a Jesús del testimonio del centurión. Un centurión que, a pesar de ser odiado, porque era odiado por los hebreos naturalmente, a pesar de ser odiado y temido por los judíos, dijeron de él: ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Pero además, y esto por gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenía algo en el momento de conocer y, por así decir, de tocarlo el Señor Jesucristo. Tenía fe. Y la fe es una condición de redención. Vayan otra vez al capítulo 8 de Mateo. Les voy a leer del versículo 5 al versículo 13 para ver la escritura, lo que dice del centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquel centurión no hizo méritos con construir una sinagoga o amar a la nación de Israel. Su mérito fue conocer a Dios en Cristo Jesús y que Cristo le diera la fe para su redención. Por la fe, el centurión fue salvo, y por esa fe, el siervo del centurión fue sano. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Haber hecho una sinagoga, amar a los hebreos, esa obra no era del centurión. La fe era obra de nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo obrar al centurión. Jesús sana y perdona. Es el tema del sermón y aquí se cumple. Al último personaje de los enfermos, aunque se enoje San Pedro, puse a su suegra. Las suegras son las mejores mujeres que he conocido. Pura leyenda eso, muchachos. Ustedes lo saben bien, que las suegras hacen pacto con el mal. Bueno, pues esta suegra de San Pedro estaba enferma, estaba con fiebre. Hace poco conocí una palabra, la escuché y se me quedó pegada. Muy extraño, porque nunca la había oído y no era una palabra que yo hubiera querido saber de ella por algo, pero se me quedó pegada. Me acuerdo que cuando la vi, dije, serendipia, ¿qué es eso? Bueno, pues, al tiempo, al día siguiente, serendipia me anduvo dando vueltas en la cabeza y dije, pues voy a ver qué quiere decir serendipia. Aquí cuando les hablo que de la señora suegra de San Pedro estaba enferma, pudieran ustedes pensar que estaba enferma de serendipia y que así lo encontré. No, no le dio serendipia a la suegra. Su definición en el diccionario es serendipia es algo valioso, inesperado, que se produce aún sin estarlo esperando. La suegra de San Pedro no estaba enferma de serendipia, pero le pasó la serendipia con nuestro Señor Jesucristo. Fue algo valioso, inesperado, que no lo estaba esperando y muy valioso. Ella, la suegra, con serendipia, acostada, no buscaba a nadie y pasó Jesús y la tocó. Ella se levantó sana, dice la palabra de Dios, y le servía. Nuestra aplicación en esta enseñanza es sencilla, pero valiosa, creo yo. Ella se levantó y le servía. La gracia la levantó. El don la salvó. Y el don la hizo servir, porque dice Efesios 2, después de la definición que vimos de salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta buena obra de la suegra, aunque fuera lavar los platos y darles la sopa, se la hizo esa buena obra al Señor Jesucristo, que quizás iba hambriento de los caminos, y a San Pedro, a su yerno también. Ella recibió la salvación y el don que produce servicio. El don en la suegra es la buena obra que Dios preparó de antemano, porque somos hechura suya. Terminé con el tercer personaje enfermo. Ahora les voy a leer una conclusión. Nuestro mensaje empezó con la enfermedad y el tema Jesús sana y salva. Desde Adán, todos nacemos enfermos desde nuestra caída con Adán. Nacemos con la naturaleza pecaminosa. Nacemos con el virus de la muerte. Nacemos pecadores. Somos pecadores por generación. El veneno del pecado que fue inoculado en Adán corre en nuestra naturaleza por nuestras venas. Además de lo que recibimos por heredad de Adán, tenemos nuestros propios pecados también. La mejor confesión que he visto en la palabra de Dios de lo que es naturaleza pecaminosa, esa confesión la hizo David en su Salmo número 51. Ustedes se acuerdan que David, muy bien, David era un pastor que Dios eligió, a pesar de no ser el más guapo ni el más alto entre sus hermanos, lo eligió para ser rey de los judíos. Y Saúl, el rey en aquel entonces de Judea, lo hizo su compañero. Saúl tenía la enfermedad de estarse agitando. Es el nombre técnico, Alberta. No es serendipia. Bueno, ustedes han leído la historia de Saúl y saben que estaba de muy mal humor y muy, muy alterable, y que David con su arpa le tocaba y lo ponía en paz. David, el poeta, y en este caso arpista de los Salmos, escribió muchos poemas, muchos salmos, pero escribió el salmo, yo creo que fue el más doloroso para él, y que estoy seguro que no lo tocó con el arpa, ni siquiera bien afinada. Lo debe de haber tocado con el arpa, con unas cuerdas muy graves, para confesar así: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La definición exacta de la naturaleza pecaminosa, de la condición caída para los teólogos. Nacemos, pues, condenados a enfermedad, condenados a muerte espiritual, pero Dios, muchas veces he oído aquí en este púlpito vibrar al pastor y a nosotros diciendo: pero Dios es amor. Y con este atributo nos amó, y su decreto de amor, su decreto de redención, se cumplió aplicando su amor a nosotros, los escogidos. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y en esto consiste el amor. no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Con estas buenas nuevas no termina el Evangelio. Jesucristo vino al mundo por obediencia al Padre. En el decreto en que fue designado Cordero de Dios, el decreto fue signado, es decir, firmado por tres personas, la Trinidad, por el Padre, por la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, firmando su sentencia de muerte, y el Espíritu Santo, cuyo ministerio iba a ser el santificarnos a nosotros, el llevarnos a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, a llevarnos a creer en el Evangelio, creer en Jesucristo. Jesucristo, que cumple lo que contestó al Bautista en la tierra y según la profecía: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:5 para los que toman apunte. En el Evangelio que muchos llaman el Evangelio del Antiguo Testamento o el Evangelio de Isaías, en el capítulo 50, 53, que espero todos hemos leído, y a todos nos han dolido los sufrimientos del varón de dolores, transportándonos a leerlo al Calvario y verlo derramando su sangre para pagar el castigo de nuestra paz. Versículo 5. Y cumpliendo la profecía citada en nuestro pasaje en Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En el conocimiento del Evangelio profetizado por Isaías en el capítulo 53, este versículo debe de aumentar nuestra tristeza y dolor. Sabiendo que los milagros sobre las enfermedades no son gratuitos, no son hechos con un acto de magia de nuestro Señor Jesucristo, ni con un momento electrizante, es adquiriendo, llevando Él el dolor del enfermo. Él lleva el dolor del enfermo hasta la cruz y allí lo sufrió. En la cruz sufrió el martirio de nuestros pecados y de nuestras enfermedades. Sus dolores aumentaron entonces, llevando los dolores increíbles de los leprosos y de cada uno de los sanados. Nuestro único alivio, creo yo, al leer este capítulo 53, es el versículo 11, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesucristo vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Frente al Padre puede decirle: Padre, consumatum est, desde la cruz. Consumado es. Y quedó satisfecho. Hizo su obra completa para llevarnos con Él a la eternidad celestial. Su sangre derramada nos redimió. El versículo 12 del capítulo 53 dice derramó su vida hasta la muerte. Cristo derramó su vida hasta la muerte. Termina el capítulo 53. Por tanto, yo le daré tesoros con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ¿no? Jesús sana y salva. Sana y salva por la cruz, donde derramó su sangre por nuestros pecados, donde su sangre llevó nuestras enfermedades. Cree esto y serás redimido. Unos últimos puntos de resumen. Jesús sana el increíble dolor del leproso y perdona sus pecados. Nos enseña el testimonio en el leproso de la gracia y la ley. Jesús sana al paralítico por la intercesión de la fe del centurión y por la fe perdona sus pecados. Jesús sana a la suegra de Pedro y nos enseña servicio. Una última aplicación para nosotros, que no es aplicación, es llamamiento. Tú eres un hijo de Dios. Tú sabes que Jesús sanó tus pecados. Imita al centurión. Activa tu fe en oración y ve con los paralíticos espirituales que conoces con su mensaje de salvación, con el Evangelio a los pobres como nuestro Señor Jesucristo.